Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco, este programa sobre la manipulación mediática del conflicto árabe-israelí, de la mano de Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad y como siempre, un gusto estar con ustedes.
Y es un gusto para nosotros escuchar tus alegaciones y tus estudios e investigaciones sobre temas que se hablan en los medios y que muchas veces son infundadas. Hemos hablado ya hace tiempo de cosas como el genocidio, apartheid, del muro de la vergüenza. Y ahora estamos ya desde la entrega anterior hablando del tema de las fronteras, como si las fronteras de Israel fuera un tema definitivo. Cuando se hablan de las fronteras anteriores al 67, es como si antes del 67 todos vivían en paz y había unas fronteras muy bien trazadas y muy claras entre los estados, ¿no? Y hemos visto que eso no es así y que son en realidad líneas de armisticio, es como decir el cese de fuego, donde quedó la situación pendiente en el año 1949, cuando hubo un cese de fuego en la llamada Guerra de Independencia de Israel. Y hoy vamos a seguir hablando de eso.
Sí, correcto. La última vez estuvimos hablando acerca de las líneas del armisticio. Lo interesante acá es, como bien dice Jorge, es que se trata de eso, de líneas del armisticio, regresar o buscar la forma de que se regrese al momento anterior al primer enfrentamiento, que fue a comienzos de la fundación del Estado de Israel en el año 1948. Y de hecho acá tendríamos que remontarnos un poco también al tema de los paradigmas que habíamos mencionado en otro programa, que acá el tema de los paradigmas se involucra mucho porque conforme ha ido avanzando el tiempo y conforme el conflicto se ha añejado, ha cambiado también un poco el enfoque respecto al tema de las fronteras. Y de hecho, antes de llegar a las condiciones actuales en las cuales se exige a Israel y también en parte a los palestinos de que se retorne a las líneas anteriores a 1949, han ocurrido una serie de eventos que van marcando como ese cambio de las circunstancias en las cuales nos encontramos en la actualidad. Obviamente no estamos en la misma situación que en el año 1949, ni siquiera estamos en la misma situación que en el año 1967, que es cuando se da la segunda gran guerra que va marcando la situación militar que vivimos en la actualidad. Entonces, después de 1949, que habíamos mencionado la resolución 273 del 11 de mayo del 49, donde se acepta a Israel dentro del marco de las Naciones Unidas, que fue lo último que mencionamos en cuanto a legislación de las Naciones Unidas, nos movilizamos ahora hasta el año 1956, donde tenemos otro enfrentamiento también en el cual Israel está involucrado. Israel, de hecho, no ha dejado de estar en conflicto con Egipto desde la propia fundación del Estado en el 48, y en el 56 se involucra junto con Gran Bretaña y con Francia en la llamada Guerra del Sinaí, que se dio principalmente por los intereses que tenían Francia y Gran Bretaña para evitar de que Egipto de una u otra forma se adueñase completamente del canal de Suez y no permitiera el paso de embarcaciones de otros países. Y de hecho Israel se involucra también por el constante bombardeo o el constante ataque que tenían por parte de fedayines que provenían de los territorios egipcios dentro del territorio de Israel. Entonces Israel se involucra primero también buscando poder mantener la libre navegación por el estrecho de Tirán y también para apoyar en alguna manera a estas dos potencias coloniales, que podríamos llamar de ese modo, que eran Gran Bretaña y Francia. Entonces el conflicto llegó a tal magnitud de que en algún momento se vieron casi involucradas las dos grandes potencias de la época, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos, por medio del presidente Eisenhower, evita una escalada mayor, ya que la Unión Soviética también en ese momento estaba sufriendo algunos combates en otras partes, se menciona por ahí Hungría. Entonces, para distraer un poco la atención, se iban a involucrar en la guerra que estaba habiendo en el Sinaí, para amenazar de que si no paraba la guerra, ellos se iban a involucrar y iban a bombardear con armas atómicas tanto París como Londres. Entonces la guerra daba como aires de que se pudiera llevar a una magnitud todavía muchísimo más grande. Ahí es como para mencionar solamente ese conflicto, porque todavía en ese momento no se habla nada que tenga que ver con fronteras. En el año 1964, que es la siguiente fecha que para mí tiene suma importancia, se crea una organización que va modificando el paradigma militar que conocemos en la actualidad, que es cuando se crea la Organización para la Liberación de Palestina. Todo el mundo cree, o por lo menos los que no son entendidos en la temática, cree que la creación de la OLP ha sido para poder liberar los territorios que en la actualidad están reclamando. Lo que ellos no consideran, y quizás por la misma cuestión de la manipulación que hemos visto a través del tiempo en el conflicto, nadie se toma la molestia de leer la carta fundacional en su momento de la Organización para la Liberación de Palestina, que llama a liberar Palestina, que es todo el territorio, tanto que tiene Israel administrado, como el territorio que tiene en la actualidad las autoridades palestinas. ¿Y para qué lo querían? En su momento, cuando la Liga Árabe y Gamal Abdel Nasser, que era el líder principal de la Liga Árabe, querían buscar liberar Palestina para poder anexarlo a alguno de los países árabes que estaban en su momento y poder hacer más grande el sueño, ¿verdad?, del movimiento panarabista. Recordemos que Gamal Abdel Nasser fue el precursor o uno de los mayores precursores del movimiento panarabista en el siglo anterior, y que el movimiento panarabista, y esto quizás lo vamos a abordar en otro programa, se ve fracasado después de la guerra de 1967, donde ya se empieza a ver el cambio de paradigma militar un poco más profundo. Jorge, no sé si querés...
No, me parece muy bien, sigamos.
Ok, pasamos ahora al año 1967, que para mí es crucial, y de hecho dentro del conflicto como tal, pues es crucial porque es cuando se da la Guerra de los Seis Días. En esta Guerra de los Seis Días, si bien recordamos, tres países deciden una vez más atacar a Israel, en este caso eran Siria, Egipto y Jordania, quienes entraron con la consigna de destruir al Estado de Israel. Recordemos que previamente la propaganda egipcia decía que ellos iban a expulsar a todos los judíos del territorio y el único camino que les quedaba era ir al mar, ¿verdad? Entonces la propaganda era una propaganda de características genocidas. Entonces en el año 1967, en junio, se da la llamada Guerra de los Seis Días, que dura ese periodo de tiempo, ¿verdad? Seis días en el cual Israel una vez más les da un golpe de autoridad a los estados árabes que intentan dominarlo, que intentan destruirlo, y toma dentro de su control más territorio del que ya había logrado conquistar en el año de 1948 y principios de 1949. Entonces, a partir de acá, cuando se empieza a dar el cese al fuego, se empiezan a negociar las condiciones para poder regresar a un estatus previo, el estatus anterior al conflicto, y que eso iba a designar también el proceso que posteriormente se llamó el intercambio de territorios por paz. Pero antes de llegar a un acuerdo de estos, y que donde está involucrada la resolución 242, también tenemos que hablar de una reunión que hubo en Jartum, en Sudán, en la cual los países árabes decidieron hacer una declaratoria dentro de la cual, en el artículo primero, si mal no recuerdo, se hace la designación de los tres noes famosos que marcan también un antes y un después del conflicto, que era el de no a la negociación con Israel, no al reconocimiento de Israel y no a la paz con Israel. Entonces, basado en esos tres puntos, es que no se llega a un impasse con respecto al conflicto. Israel toma gran parte de la península del Sinaí, una riquísima extensión en cuanto a productos minerales y demás, donde se empiezan a construir asentamientos. Toma también la parte que había conquistado en el 48, Jordania, del sector este de Jerusalén y parte también del West Bank o de la Cisjordania actual. Israel también toma control de esos territorios y se toma también estratégicamente control de partes de los Altos del Golán. Entonces, se dicta la resolución 242 en ese año, en el cual la resolución contemplaba, y cito textualmente, se afirma, en el número uno, afirma que el cumplimiento de los principios de la Carta exige el establecimiento de una paz justa y duradera en el Medio Oriente, de la cual debe incluir la aplicación de los siguientes dos principios. El primero, la retirada de las Fuerzas Armadas de Israel de los territorios ocupados en el reciente conflicto. Número dos, la terminación de todos los reclamos o estados de beligerancia y el respeto y el reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los estados en el área y de su derecho a vivir en paz con fronteras. Y esta parte para mí es esencial, que es ante lo cual Israel siempre ha abogado para decir por qué no se ha terminado la administración israelí en ciertos territorios que en la actualidad se le quieren otorgar a los llamados palestinos, con fronteras seguras y reconocidas sin amenazas ni actos de coerción. Este es un aspecto fundamental, lo hemos mencionado también en otros programas, pero hay que seguir haciendo el énfasis. Cuando se dicta la resolución 242, no solamente se habla de un repliegue de ejército, se habla de un repliegue hasta fronteras seguras y defendibles. De ahí es donde se ha basado Israel para poder realizar actividades posteriores, tanto en el tema militar de defensa de Israel hasta la península del Sinaí, en el tratado de devolución de tierras a cambio de paz y también en el establecimiento de la valla de protección. Todo esto está basado en el mismo, en la misma resolución, hasta dónde llegan las fronteras seguras y defendibles. Es un aspecto que tiene que quedar claro, porque mientras la seguridad de Israel esté en peligro, las fronteras no se pueden establecer como algo fijo y que se vaya a mantener así a través del tiempo.
Uh-huh. Una cosa, Brian, yo recuerdo que hace años se discutía sobre esta resolución 242 porque estaba el texto en inglés y en francés, que tenía una variante de interpretación, porque en inglés, en francés decía, creo que es el texto original, estaba aprobado en francés, y decía la devolución de territorios ocupados, y en la versión inglesa la devolución de los territorios ocupados. Y esto, que parece una nimiedad, se explica que la devolución de territorios ocupados, es decir, de territorios ocupados, pero no necesariamente de todos los territorios. Cosa que sí queda implícita cuando se dice la devolución de los territorios ocupados. No sé a dónde ha llegado la jurisprudencia, porque te digo, esta era una discusión que se tuvo hace décadas, seguramente, sobre la versión inglesa y la versión francesa de la resolución 242, que me imagino que también que esta discusión se ha dejado de lado, porque en ningún caso ha sido respetada, no ya por Israel, sino por los otros países, que para tener que exigir la resolución 242 tienen que reconocer la existencia del Estado de Israel.
Sí, correcto. En este caso, tal vez lo que ha cambiado un poco el hecho de la modificación de esa palabra, que sí es importante, porque en la parte jurídica una I o una O modifican demasiado lo que una norma diga, porque una cuestión es inclusiva y la otra es exclusiva, o que no está ligada con lo demás. Lo que quizás ha cambiado con respecto a la resolución 242 ha sido lo que los propios negociadores posteriormente han realizado. Entonces, si los propios negociadores, por ejemplo, el Cuarteto para el Medio Oriente, han ido designando junto con Israel y la autoridad palestina de que el futuro Estado va a pasar por X o Y zonas, entonces de ahí es de donde se reinterpreta la resolución. La resolución como tal, al hablar de la devolución de territorios ocupados, estaríamos hablando de dos condiciones. Bueno, primero, antes de 1948 no existía ningún otro país. Lo que había ahí era una región que se llamaba Palestina. Eso es esencial. Saber la diferencia entre país y región es sumamente importante, porque no son lo mismo, aunque quieran decir exactamente lo mismo. Ahora, si hablamos del caso propiamente de Jerusalén, Jerusalén podría tomarse como un territorio ocupado, pero en su momento fue ocupado por ambas fuerzas, por las fuerzas jordanas y las fuerzas israelíes, porque de una u otra manera el territorio va a quedar como un corpus separatum, creo que es que se llama, un estatus separado completamente del resto del territorio, y ambos países se hacen con una parte de él y lo administran. En el 67 Israel se hace con las dos partes, y en los años 80 aproximadamente Israel se lo anexa de manera unilateral, lo cual también tiene sus repercusiones que podemos verlo posteriormente. Pero como tal no existe un tema de ocupación de territorios porque se le haya quitado la soberanía a alguien más. Es decir, la ocupación es basado propiamente en cuál debería haber sido la resolución, la culminación de la resolución en el año 47. Quizás por eso es que se ha utilizado el término de ocupados, pero en realidad no existe una ocupación sobre un territorio de soberanía, sino ocupación sobre un territorio que tiene una disputa. Por eso es que muchas veces se traduce como territorios en disputa más que como territorios ocupados, porque finalmente, al no haber un Estado soberano administrando ese territorio, Israel pasa a ser administrador del territorio y lo otro pasa a ser territorios en disputa.
No es el caso, por ejemplo, de lo que pasaba con la península del Sinaí, que era un territorio que pertenecía antes a Egipto, que Israel conquistó en el 67 y que después, con el Tratado de Paz con Egipto, fue devuelto.
Ese sí era un territorio ocupado, por supuesto, como los Altos del Golán también, que pueden ser considerados territorios ocupados. Y de hecho, ahí es donde quizás empieza a cambiar un poco el tema de los alcances de la resolución, porque los territorios que quedan en la actualidad no son territorios ocupados como tales, o sea, solamente ante la nueva interpretación que se da de la norma, pero en su esencia, al principio los territorios ocupados eran los Altos del Golán y la península del Sinaí, que fueron los territorios que Israel tomó dentro de del marco del conflicto, que ya pertenecían a la soberanía de otro estado. Los otros territorios son territorios administrados o territorios en disputa, que sería el término más adecuado para poder hablar
claro,
de estos.
Porque tanto Gaza era un territorio que había conquistado Egipto, pero que no pertenecía a él, como lo que actualmente se conoce como Cisjordania o West Bank, era un territorio conquistado por Jordania en el 48, pero que no pertenecía a su delimitación de fronteras del año 22, cuando fue establecido como Transjordania. Este tema yo lo veo que nos va a llevar quizás, Brian, otra parte más, otra entrega más, porque es un tema complejo y que conviene abordar a fondo como venimos haciéndolo. Si te parece, puedes ahora hacer un cierre y para aventurarnos después en la próxima entrega de la utilización de este término frontera actualmente o en las negociaciones que han venido posteriormente, especialmente desde los años 80, ¿no?
Sí, correcto. Quizás aquí cerrar que una vez que Israel se retira, aunque esto también hay que abordarlo posteriormente, Israel una vez que se retira a la península del Sinaí y le devuelve a Egipto la administración de los territorios que estaban bajo su tutela, Egipto deja huérfano, ¿verdad?, el territorio de la Franja de Gaza, que había sido anexado anteriormente en el 48. Entonces Egipto lo deja huérfano y lo mismo pasa en el 88 con Jordania, que deja un estatus de orfandad también en los territorios de la margen occidental. De ahí es donde empiezan a nacer los territorios que en la actualidad se disputan como territorios para un eventual Estado palestino, pero basados en la norma 242 ya vimos que por lo menos el territorio del Sinaí fue el que se podía considerar como ocupado y lo mismo que los Altos del Golán. Los demás territorios como tales pueden entrar en un estatus de disputa simplemente. Lo único es que por la interpretación tan macro que hacen de la norma 242 quieren tomar como territorios ocupados absolutamente todo, aún aquellos que fueron conquistados y que no tenían un estatus de soberanía antes de 1948.
Bueno, como han oído los oyentes, este es un tema complejo, es de derecho internacional y allí se disputa no solamente los territorios, sino también el alcance de las palabras, de lo acordado y de lo que está firmado en otros acuerdos previos y en las propias Naciones Unidas y todo. Sobre todo estos temas vamos a volver a incidir, porque tenemos que dejar claro cuáles son las situaciones y que cuando se habla de las fronteras, que volver a la frontera del 67, pues esta es una simplificación que no le hace ningún favor a la causa de la paz por ninguna de las partes, ni para los palestinos ni para los israelíes. No conviene simplificar una tarea tan difícil y que se ha cobrado tantas vidas humanas en estos decenios últimos. Así que muchas gracias, Brian Acuña, por haber estado con nosotros y te invitamos, como siempre, dentro de dos semanas para estar y seguir hablando de este tema.
Muchas gracias y un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad.